Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Pues vamos. ¿Ya está grabando?
Ya está grabando.
Pues bienvenidos al Friki al Geek. Este es un Hisashiburi Chapter.
Hisashiburi.
Hisashiburi significa en japonés long time no see, más o menos, no se puede traducir.
Sí.
Y Rodrigo está probando por primera vez el Blue Bottle Coffee.
Blue Bottle. Aquí en enlace a la última vez que hablamos de esto, que vinieron Carlos y Héctor a hablar de esto. Acaban de probar el café puro. ¿Quema? Déjalo ahí.
No quema.
Quiero morir.
La cata.
Sabe más ácido, ¿no?
Sí, el de este que han puesto hoy es de ácido. Pero la acidez como que viene poco a poco.
Es el ácido y luego
no viene
el amargor vino después. Porque se queda ahí el sabor ahí. Bueno, y estamos aquí después de un mes y pico. Es ya 2017. La última vez hablábamos del final de año, de la Navidad, de todo esto. Todo este horror ha pasado ya. Ya estamos horror, digo, porque como comentábamos, en Japón no es el mejor lugar del mundo para pasar las Navidades.
Yo te decía una frase y me has dicho como 118
Venga.
Mil frases. Para Venga, mí, la Navidad en Japón es una puta mierda.
Es una puta mierda, ¿vale?
Por mucho que diga Luisete, un saludo a Luisete. De japonismo.com, un gran sitio que hace junto con Laura. Laura. Muy recomendado, visitando japonismo.com. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar?
Hemos empezado el año yendo a un sitio que no habíamos ido nunca. Cuando llevas muchos años en Japón, bueno, en Tokio, Tokio es una ciudad que nunca se acaba, pero siempre terminas yendo a los mismos lugares. Es un, como hay ciertos atractores, como por ejemplo como donde estamos hoy, Harajuku.
Atractores.
Esto es un término que se usa en matemáticas. Un atractor extraño es en la teoría del caos cuando todo es caótico, pero está ciertamente atraído hacia ciertos lugares, por ejemplo, turbulencias.
Esto ¿vale? es lo que explican en la película Jurassic Park, cuando le echan la gota de agua en la mano. Los pequeños capilares, cada gota cae por un lugar distinto, ¿de acuerdo?
Sí, pero hay ciertos lugares donde hay atractores.
Tiende a ir hacia allí, ¿no?
Entonces, Tokio tiene ciertos atractores extraños, donde siempre terminas yendo.
Mueve la mesa.
Y... ¿por dónde iba? Ah,
atractores.
Total, que decidimos ir a un sitio que se llama Yokosuka, que no habíamos estado nunca.
Yo sí.
Porque, pues sí, habías estado ahí. ¿Dónde? ¿Habías dicho esto?
Oh, hay secrets. Pues una vez fui con mi mujer por allí, por una razón que no me acuerdo, y acabamos, como estábamos de paso, es que íbamos a otra cosa, no me acuerdo de qué. Y acabamos yendo a cenar allí. Cené en un sitio americano, hamburguesa y alitas de pollo.
Ah, vale. Entonces fuiste a cenar, sí, y luego para casa. Pero no habías estado paseando y explorando Yokosuka. Yokosuka está en una zona un poco apartada. Está al sur de entre Yokohama y Miura. Miura es el sitio donde vas a comer pescado.
Yokohama es donde no vas.
Yokohama es donde vas
barrio chino.
De vez en cuando. Pero tampoco, vas una vez y ya está.
Es curioso porque muchas veces cuando la gente viene de turismo va a Yokohama. ¿Tú recomendarías Yokohama para algún turista?
No es... A no ser que te guste el rollo chino.
Sí, el barrio chino está bien. Hay algunos restaurantes chinos. Y bueno, cuando es verano, fuegos artificiales.
Y también mola porque es la primera vez que vienes a Japón. O sea, Yokohama tiene un nombre que es... que mola. No sé, yo cuando llegué aquí dije, hostia, Yokohama, hay que ir a Yokohama.
Bueno, y tiene también un museo de coches, de no sé qué, algo así, creo.
Sí, museos raros, de los sellos, museo de los sellos. Está también el museo de ¿cómo se llama? Zeikan. ¿Cómo se dice Zeikan en español?
Zeikan, no sé qué es
Zeikan. Zeikan, cuando... Zeikan es cuando te quitan dinero cuando traes cosas al país.
Aduanas.
Aduanas, eso. El museo de las aduanas está en Yokohama
lo también. Lo que se han quedado. La gente, ¿ha traído cosas raras o qué?
No sé, no he estado nunca. Podríamos ir ahí, ¿ves? Sería un plan súper raro.
Plan para el Zeikan. Vamos al Zeikan. Ok, volviendo a lo que estábamos.
Fuimos a Yokohama. No, a Yokosuka.
Yokosuka hay una base naval americana y también hay base naval.
Hay un nabo aquí.
Y lo que más nos interesaba de allí es porque es donde se ambienta una gran parte de este videojuego español. El Shenmue. ¿Ok? Entonces, el Shenmue 1, este es el Shenmue 2. Dos juegos de Dreamcast. Algún día tendré que hablar de la Dreamcast más de lo que hablo porque es una gran consola. La consola que yo colecciono. Estos juegos son más o menos raros. Este se puede conseguir más baratillo. Gracias, juegos cuidados. Y este es más raro porque no salió en España. En Europa no salió. Entonces esta edición es el segundo. Es más complicado de conseguir. Y bueno, ¿y qué pasa con Yokosuka?
Pues que se inspiró para... Además es que este es un juego de 1999.
Sí. Y es como un juego tipo Grand Theft Auto, en el sentido de que es un mundo abierto.
Y que luego Grand Theft Auto seguramente se copiaron de, sí, de este sí, juego.
Eso es un juego de 3 GDs, porque no son CDs, son GDs. Tiene un poco más de capacidad que los CD-ROMs.
¿Ves? Y está escrito aquí. Entonces fuimos a Yokosuka porque es que los CD, los dos primeros son de Yokosuka. ¿Vale? Yokosuka, Yokosuka 1 y Yokosuka. Yokosuka 1 y Yokosuka 1. No sé por qué. Bueno, entonces la acción transcurre en una calle de Yokosuka que se llama Dobuita. Y ahí es donde fuimos, a la calle esta, que no hay nada, no casi nada. Pero.
Tiendas militares.
Pero sí, hay un par de abuelos vendiendo cazadoras. Con dragones en la espalda.
Es lo típico de ahí.
Y hamburguesas. Y
tú hiciste un par de posts de esto, la hamburguesa de Trump y la hamburguesa de Obama.
Entonces no había mucho que ver. Y luego lo que molaba es la zona del mar está chula. Porque el mar aquí en Tokio, la verdad es que
muy feo.
Y ahí estaba más, estaba bonito.
Estaba limpita.
Bonito.
Se veía limpia, se veía. Amigas de sus amigas.
Y aquel era el parque de mi casa, ¿vale? Que esto de mi casa.
¿Tu casa?
Sí. Ese es un barco que se llamaba Mi Casa. Bueno, se llama Mi Casa. Y el barco este lo han puesto allí en Yokosuka y han llamado al parque entero alrededor del barco este, lo han llamado Mi Casa. Y es un barco que se hundió allá cerca de Nagasaki, se hundió. Y ahora es un museo que se puede visitar, pero no lo visitamos porque nosotros somos pacifistas, ¿vale? Estamos en contra de que la gente se mate la una o la otra. Y los japoneses en teoría también son... Bueno, ahora voy a entrar en modo político. Hay fila de gente. Los japoneses son pacíficos,
pues ahí estamos.
En teoría. Y con tienen muchos...
de autodefensa.
Tienen muchos símbolos. Por ejemplo, el barco este de mi casa.
¿Qué pasa?
Como símbolo, te fijaste que tenía los cañones llenos de... Parece tapados. Que están tapados, ¿vale? Porque parece que los americanos no se fiaban ni siquiera de que tuvieran un barco en un parque como museo. Porque lo podrías decir, wow, ahora lo voy a mover el barco este.
Vale, es que vamos al inicio de todo esto. Cuando Japón perdió la guerra, no sé si lo sabéis, sí. Estados Unidos les forzó a no poder tener ejército.
Vale.
¿Vale? Y tuvieron que hacer la constitución japonesa, la tuvieron que escribir. Como los americanos les costaba entender el japonés y pensaban que podían hacer triquiñuelas con kanjis y cosas así, les obligaron a escribir toda la constitución japonesa en katakana. Que si sabéis algo de japonés, pensad un libro entero escrito en katakana, es decir, es el mayor horror.
Es imposible.
Nos saludan. Y entonces, bueno, pues esto es lo que pasaba, ¿no? Que no se fían de que realmente Japón no tuviese ejército, porque luego el truco que tiene es que son las fuerzas de autodefensa, pero bueno. Sí. Pero bueno, y eso es lo que pasa con el barco este, ¿no?
Entonces el barco este lo han llenado de cemento entero, los cañones.
Están clavados al suelo también.
Y también, o sea, el barco este está inusable, es un museo, entonces no hay peligro de que ataque a nadie. Es el barco de mi casa, el parque de mi casa. Y yo escribí en Twitter esta visita y yo no quería hacer ningún chiste con esto del parque de mi casa y me da cuenta luego, o sea, yo estaba un poco atontado el viernes, no me enteraba de nada y luego ya sin más cojones. Luego con el parque de mi casa.
Un poco de carpooling, a ver si. Es que se corta.
Pero mi casa es un. A los 20 minutos, ¿no?
En 10 todavía.
Vamos bien, está aquí. Y ya está, a mí no me ha pasado nada. Esto es lo más interesante que me ha pasado en enero. La gente se piensa que porque estamos aquí en Japón es todo increíble todos los días, pero la vida transcurre con su rutinica aquí.
Sí, lo más notable que nos ha pasado es que comimos pollo el otro día. Vamos a comer pollo.
Comimos pollo.
Un pollo que estaba muy bueno.
El pollo este está cojonudo, está muy bien.
Sí.
Son lugares. Cuando llevas ya en Shibuya, hay muchos, pero la mayoría de los restaurantes, los sitios famosos de Tokio tienen restaurantes malones, a no ser que busques, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, Shibuya en general no es un buen lugar para cenar, por general, hay que conocer algunos, pero Shibuya no es un buen sitio.
Tienes que esconderte.
Igual que Shinjuku sí lo es, en Shinjuku sí que por general puedes encontrar mejores sitios así yendo random, Shibuya es más complicado. Aunque es mejor ir a otros lugares como, yo qué sé, Ebisu o Meguro, o cualquier lugar de por ahí va a ser bueno en general. Pero Shibuya,
Ebisu es más hipster para la comida. O sea, le sale más caro.
Sí.
Vale.
Vale, pues entonces, temas que queremos hablar en este The Geek and the Freaky. También, aparte, juegos. Últimamente estamos jugando un poquito. Yo estoy jugando más que nunca este año, la verdad.
Sí.
Me empecé con el... ¿Te has traído el juego? El...
No me lo he traído porque he estado aquí.
Lo imagino, lo ponemos aquí, una imagen. Beyond Two Souls. Juego antiguo, de la Play 3. Tendrá mínimo 3 o 4 años.
Sí.
Por lo tanto, avisamos. ¡Spoiler alert!
Bueno, tampoco vamos a spoileamos los primeros 3 minutos del juego.
Claro, un poquito más.
Contar
un poco la historia. Es decir, si no queréis saber absolutamente nada, dale para adelante 4 minutos. Pero contar un poquito. Es decir, yo creo que no os va a estropear la historia y os va a hacer hype si no lo habéis jugado.
Más que un videojuego. Es que es más que un videojuego, es una película interactiva, más o menos. Entonces, si eres... Y a mí normalmente si es película interactiva me aburre, porque no... Pero está tan bien hecho, en este caso, que no me aburre.
Es película interactiva, pero bastante interactiva. No es solo siguiente. Es decir, tú actúas y cambian las cosas que pasan. Es decir, tu experiencia y la mía han sido distintas.
Lo que tú decides... Pero es lo que tú decides reaccionar. Si hay algo que te toca las narices y te vuelves... Entonces juega mucho con la psicología. Si te vuelves agresivo...
Estoy seguro que de esas estadísticas de lo que ha jugado cada uno, se puede psicoanalizar cómo es cada uno, porque tiene mucha tela.
Podría servir de psicoanálisis. Sí, porque te mete, de spoiler, te meten en el rol... Tú eres... Normalmente en un videojuego tú eres el bueno, ¿no? Y en este juego tú eres... No es que seas... El malo, pero sí, eres el malo.
Tú puedes decidir ser
malo o bueno.
O tal. Haces
y lo que más mola es ser malo.
Sí.
Entonces,
yo he tomado las decisiones a ser prácticamente siempre malo.
Malo.
Cuando podía. Pero aparte es como una dualidad. Porque lo que ocurre es que tú manejas a la vez como dos personajes de alguna forma, sin tratar de contar un poco la magia aquí de lo que ocurre, pero tienes como dos personajes, ¿no? Entonces, yo tenía esta dualidad cerebral a la misma vez que jugaba, que yo cuando jugaba con un personaje, que son dos, pero son uno a la vez, de alguna forma, con un personaje era más bueno cuando era el otro.
Cuando el sale otro con como... el espíritu, ¿no?
Sí. Es lo que no quería contar, pues sí, con el espíritu. Entonces,
es que lo dice el título, Beyond Two Souls.
Sí. Pues como que cuando soy el espíritu soy súper cabrón y la tía no es cabrona. La tía para mí es como más dulce, pero el otro tiene como envidia de que se acerquen a ella, no sé qué, es muy celoso de ella, entonces...
La protege,
entonces estás protegiendo y por eso haces el mal, digamos, que es para proteger. Juego muy interesante. Al final de cada capítulo te va, no es lineal, te va diciendo...
Puedes elegirlo.
Sí, puedes elegir. Elegido.
Yo no lineal.
Yo creo que es mejor no lineal. Y porque es como se hizo originalmente, para jugarla así. Yo creo que ha puesto lo de no jugar lineal para la gente que lo quiere jugar una segunda vez y quiere verlo en orden cronológico. Y luego lo interesante también es que cuando terminas cada capítulo, te dice qué porcentaje de gente que ha jugado el juego ha elegido esas opciones. Entonces te dice, un 34% de gente... Entonces, mató a esta persona.
Puedes ver lo raro que eres comparado.
Sí.
¿Y tú besaste al chico o no?
Justo. ¿A cuál?
en la fiesta de
la fiesta, sí.
Besaste al chico.
Yo me lié con tres tíos.
Yo es la, es la primera vez que ves a un hombre. Muy bien, pero claro, es que eres mujer. En este juego tú controlas a una chica, entonces te puedes liar con los chicos. Y la chica está basada en la actriz, en Ellen, ¿cómo se llama?
Ellen Page.
La actriz de Inception. Que ya, entonces el juego es muy como han contratado actores, es muy...
Y es un doctor, es el de Spider-Man, el malo de Spider-Man, el...
¿Sí?
Sí, el Green Goblin este. ¿No lo reconociste?
No, no recuerdo. Esas cosas yo no me entero, a no ser que sea muy obvio. Y ahora el estudio de esta gente está haciendo un juego nuevo. Entonces era un mundillo que no conocía, que a partir de ahora, cuando termine este, voy a jugar al Heavy Rain, que es también de los mismos. Y ahora me llaman por teléfono.
Madre mía,
teléfono es desconocido.
Un gratuito.
Lo ignoramos.
Le ha dado un toque y se pone en silencio y no le...
¿Cómo lo hago?
No sabe colgar. ¿Le das aquí arriba? No le cuelgas.
¡Ah!
Como Héctor nunca le llaman por teléfono.
Gran truco, es verdad. Entonces creo que es la primera vez que me llaman por teléfono en el último mes.
Yo nunca he visto que a Héctor le suman su teléfono.
De hecho, vamos a ver aquí.
Es un gratuito de eso. Es un 900 japonés.
Y yo, aparte de todo esto, estoy jugando últimamente a los Uncharted. He empezado la saga desde el principio.
Llamadas perdidas.
Solo tiene una llamada perdida.
El Uncharted.
He empezado por el primero y voy a llegar hasta el cuarto. Es decir, voy a jugar los cuatro. He empezado el segundo. La verdad es que yo lo jugué en su momento, ¿no? Y el 1 me pareció bien porque fue al principio de la generación de la Play 3, más o menos. Y tal, y ahora que lo estoy jugando en orden, el 1 me aburrió un poco. Y solo he empezado el segundo y, madre mía, o sea, qué juegazo. Muchísimo mejor el segundo
mucho,
que el primero.
¿Eh? El primero
toda esta primera escena en la que estás en el tren cayéndote por la nieve.
Es otra
escena acá.
Pero ves, todos los Uncharted también son juegos. Todo esto viene de... Todo se origina aquí. En el Shenmue y también en los Zeldas. Hay muchas cosas que se copiaron.
Coleccionar, buscar objetos.
Sí, y de poner. Pero el Uncharted es menos de puzzles que el Zelda. Cada uno hay como un balance. Pero la forma de jugar que tuvo en 3D, esto lo innovaron, lo crearon todo Sega y Nintendo. Y luego ya ha venido toda una generación de videojuegos y de estudios de. En el extranjero que se han inspirado en todos. Entonces es la historia de los videojuegos, es fascinating cómo se van copiando unos de otros y va evolucionando. ¿Has visto el vídeo este de Miyamoto que salía? Hay una entrevista.
Yo lo pusiste tú, pero no lo he leído.
Lo tienes que ver porque, bueno, tampoco profundiza mucho, pero ahí tienes que... Hay algo que dice Miyamoto, que es cuando a él le pusieron... Es muy difícil imaginarse el pasado, ¿no? Pero a él, cuando te das cuenta, solo cuando ya ha pasado, ¿no? Es súper absurdo lo que acabo de decir, pero... que wait for it. A ver, lo que quiero decir es, cuando contrataron a Miyamoto en Nintendo, Miyamoto estudió diseño industrial, ¿vale? Él no sabía nada de programación, ni de diseño de videojuegos, ni nada, porque en esos momentos los videojuegos era todo hardware. El Pong y todos estos juegos eran ingenieros electrónicos colocando cables, enchufándolos a una pantalla, y si mueves para acá, el transistor este va a mover el palote para allá. Nadie estaba pensando en crear una historia ni nada por el estilo. Entonces, cuando Miyamoto entró a trabajar en Nintendo, le mandaron crear un juego nuevo que triunfara, porque Nintendo acababa de crear una máquina recreativa que era un total failure, que era una típica de naves que era disparar y ya está. Pero empezaba a tener tanta competencia en Estados Unidos que Nintendo era irrelevante con esta máquina. Entonces le mandaron a Miyamoto buscar una forma, una solución a esto. Y Miyamoto fue el primero en el que creó un proyecto de videojuego en todo el mundo en el que, en vez de ingenieros de hardware, lo que hizo Miyamoto es ponerse a dibujar y creó el carácter de Mario, Donkey Kong y la princesa. O sea, él cogió es un artista, Miyamoto.
Creó personajes, ¿no? Primero.
Creó los personajes, la historia. la tensión de tener una historia, ¿no? Y a partir de ahí se lo pasó al equipo de ingenieros.
Y ahora desarrollar esto, ¿no?
Es el momento en el que cambió la balanza de los ingenieros, cambiaron la balanza los diseños de videojuegos. Y esta es una tendencia que se ha ido continuando tanto, que ahora en los Uncharted, cuando lo terminas, ya es que los programadores ingenieros ya son los mierdas. Es lo más abajo, sale ahí, directed by, story, es una película.
A todos los que sabéis desarrollar de videojuegos.
Vale, esto lo digo con el corazón, porque a mí mi imagen también, cuando en los años 90 era, oh, si sé programar, o sea, podré hacer videojuegos. Los cojones. Los videojuegos han pasado a ser otro nivel. Es un nivel
diseño de videojuegos, arte, ¿no? Hay gente que...
es arte, es un arte. Es la historia, los personajes, crear una... Lo que decía Miyamoto también, crear la sensación en el jugador de que has conseguido algo. Accomplishment. Que esto es lo que... El Mario es siempre accomplishment. Accomplishment. Consigues una seta. Es el feeling de que has conseguido algo. Y estos juegos... como el Uncharted y tal, van al siguiente nivel, porque te hacen, al cabo de una hora jugando, sientes que has encontrado un tesoro, has luchado con bandidos, has hecho, has, no sé.
Es que el Uncharted básicamente es una película en la cual tú eres el protagonista, porque es un Indiana Jones. Es decir, para mí lo que más me parece es un Indiana Jones, donde cuando va corriendo delante de la bola y tiene que saltar, cuando tienes que hacer no sé qué, tú lo haces. Y de alguna forma, aunque sea sencillo hacerlo, porque tampoco es tan complicado, te lo ponen de una forma que se puede jugar muy sencillo. Sí. De hecho, le puedes cambiar la dificultad para que sea un paseo casi.
Esto es lo que me toca las narices a veces, que quiero más la sensación, quiero más sensación de riesgo. Porque a veces ya. Es que cuando empiezas el rollo de subir paredes, que es muy de los Assassin's Creed.
Siempre es siguiente y ya sabes.
Sabes que no... Entonces la sensación de riesgo, y esto es lo que en los Marios, las plataformas de los años 90 están muy bien conseguidos. Sabes que en todo momento, si la cagas,
hombre, ya, pero
te caes.
Es que ha cambiado totalmente ese, claro, ese, es que esa esto... historia del videojuego. Es decir, ese es el videojuego donde la historia te da igual. Es decir, la historia del Mario, ¿cuál es? Mario quiere rescatar a la princesa y el Bowser se la va llevando un castillo a otro. Es decir, es muy absurda. Lo que pasa es que aquí tú vas repitiendo estos juegos del Mario. Cada fase la hemos jugado mil veces. Sin exagerar, sí, mil veces. El Alex Kidd, ¿cuántas veces has jugado la pantalla? Yo me sé la pantalla de Alex Kidd de memoria, porque yo tenía una Master System al principio, y yo es la que, el juego que más he jugado en mi vida fue ese.
Alex Kidd.
Y, es decir, tú lo recuerdas ahora con Shenmue, tú recuerdas la historia, pero no recuerdas la escena en particular. No sé qué recuerdo, yo me recuerdo esta, de, me acuerdo la del tren, del Uncharted 2 y tal. Es decir, te acuerdas de cosas así, pero no te acuerdas de exactamente qué saltos tienes que dar y qué hacer. Yo de los juegos antiguos me acuerdo, porque lo hice tantas veces que recuerdo que casi te lo puedes pasar con los ojos cerrados. Pero todo esto ha cambiado. El paradigma de videojuegos ahora, yo creo que se basa más en la historia.
Bueno, también nosotros, sí, los juegos que, los grandes, los juegos que más venden. Los juegos, y ahí es donde está el nicho de los juegos indie es más...
Yo juego mucho indie, juego mucho indie también.
Y también es un rollo historia.
Menos. Pero son, es decir, en lo que es un juego de triple A, ¿no? Que les llaman de una gran producción, es una historia grande, ¿no? Porque no, es que no se puede hacer una gran producción en la cual solo, digamos, sea un plataforma. Es decir, eso lo puede hacer Mario y ya está. Poca gente puede hacer un plataforma tan trabajado para ello. Es decir, sí, para que luego al final lo triunfe o no, no sé. Complicado
hacer un plataformas. Y entonces el vídeo, volviendo al el vídeo de Miyamoto, de que he compartido en Twitter, termina concluyendo, es una promoción del nuevo Mario Land, que es el que hemos visto en la Apple Store, en la que en Nintendo también han visto que Nintendo, el Mario Land, es la primera vez en la historia de Nintendo que Nintendo diseña y crea un videojuego para una plataforma de hardware que no es de Nintendo. Y entonces es la primera vez que no tienen el control, porque Nintendo es muy también de crear la experiencia desde el controller, ¿no? Es la Nintendo 64, siempre innovaban la forma de controlar con la Wii, y esta es la primera vez.
GameCube, a lo mejor.
Y Miyamoto reflexionaba, yo no sé si ahí estaba diciendo la verdad o estaba siendo un poco que con el sí, que hay que hacer los juegos, que los juegos al antiguo usanza son demasiado difíciles para la gente de hoy en día, lo que dice más o menos. y que con el Mario Run simplemente con tocar el botón ya cualquier persona, un abuelo, un chaval de 5 años puede jugar al Mario Run, y que para conseguir esto tampoco es fácil, hay muchos, muchas cosas de diseño.
Sí que es verdad, es decir, los juegos antes eran muy difíciles, te pones a jugar un juego de antes, te das cuenta de que eran muy difíciles.
Sí, ponte a jugar a Castlevania y al cabo de un rato estás frustradísimo.
Yo me puse a jugar hace poco al de... ¿cómo se llamaba este?
Castlevania. O el Condor Condra. Es un juego
mítico. ¿Cómo se llamaba el juego este que ibas con un, eras un caballero con una armadura disparando a fantasmas? Esto de Ghost and Souls.
Este es muy duro.
Y
es
claro,
muy
difícil.
El Ghost al revés. Creo que lo estás diciendo al revés.
Ghost and
Souls, ¿qué? Ghost and Souls, Ghost and Souls. Algo de esto era.
Bueno, ya sabéis lo que hablamos. Vale.
Estamos hablando demasiado de videojuegos.
Moviéndonos hacia...
Vamos, si hablamos mucho de videojuegos, perdemos la audiencia femenina. Nos hemos dado cuenta. Tenemos, pero sí que tenemos mujeres que nos siguen, increíble.
Sí, sí, sí. De hecho, hoy hemos hecho un Instagram,
un 10%.
Y nos ha seguido casi, nos hablaban casi más mujeres que hombres, lo cual nos gusta mucho porque, aparte de que nos dé alegría tener a mujeres alrededor, hay que crear igualdad.
Aquí podemos ir a la psicología.
Está bien, sí, psicología.
Hay estudios que, aunque o sea, el efecto de la mujer en el hombre es fascinante. Porque simplemente teniendo mujeres cerca de ti, por las feromonas o por tal, mejora tu estado de salud. ¿Vale? No hace falta nada más que tener a una mujer cerca. Y hay estudios que tu sistema hormonal mejora simplemente por el hecho de tener...
¿Y esto cómo afecta a una persona es gay? Le afecta, no sé, igual.
No, yo no he leído tanto. Pero esto, yo
creo que ¿es por el hecho de ser mujer o es por el hecho de una atracción sexual?
No, es porque seguramente estamos diseñados evolutivamente para que para estar, porque claro, si tú no estás cerca de mujeres o te estás con no te reproduces y mueres, ¿vale?
Entonces tu cuerpo físicamente quiere que te acerques al sexo,
efectivamente, quiere que estás
opuesto, o
tienes que subir las probabilidades. Entonces yo creo que por eso los japoneses van a sitios de Kyabaku.
Para conseguir feromonas femeninas.
Porque si tú vas a un sitio de Kyabakura, los sitios de Kyabakura o de hostes y tal, son sitios en Japón donde tú pagas por sentarte
y hablar con mujeres.
Y hablar con mujeres. ¿Vale?
Te duelen la pinta.
No hay rollos raros, solo hablas con ellas. Y todos.
Es que el rollo raro es que te sientes a hablar solamente a que te sirvan la bebida, que es lo que un español fliparía. Que alguien esté pagando 50, 60, 100, 200 euros la hora por sentarte en un sofá con una mujer a que te sirva la bebida y te dé palica.
Es que en Japón hay muchos, los hombres no tienen, es muy difícil, no tienen amigas.
Pero no son los hombres, los hosto son los tíos que hacen esto para las mujeres. Y hay un montón de mujeres que lo hacen, pero el público de los hostos, el mayor público que hay, son las Kyabakura. Cuando terminan de estar con los hombres, se van con los hostos.
Si queréis ver todo este rollo, id de paseo a Shinjuku.
Kabukicho, la zona de
profundo.
Es telita. Pero bueno, yo quería ir más sobre todo en la psicología. Tú me recomendaste un libro entre tus últimos los libros, mejores 10 libros del 2016 que leíste. Entre los libros que tú recomendabas había un libro que no lo encontraba en otro idioma, solo en español, y es que resulta que es un libro de un psicólogo
sí.
Español que se llama Rafael Santandreu.
Este libro en España es que nosotros estamos en Japón y no nos enteramos mucho de lo que pasa en España.
Es muy famoso, ¿no?
Este libro ya lo conoce todo el mundo.
Vale.
Creo que es uno de los libros éxitos.
Posavasos.
Bueno, cuéntanos a ver qué has aprendido con el libro.
El libro se llama Cómo ser feliz en Alaska.
Vale.
¿Vale? Ser feliz en Alaska.
Ser feliz en Alaska.
Ser feliz en Alaska. Es un libro de psicología, se le podría llamar de autoayuda, pero no me gusta el término porque autoayuda siempre suena como que necesitas la ayuda, ¿no? Cuando en realidad yo creo que es algo que son libros que le vienen bien a todo el mundo, ¿no? De alguna forma podríamos decir que en todo esto necesitamos ayuda o que a nadie le viene mal una ayuda, ¿no? Y este libro lo que te enseña es un poco, me recuerda mucho a la filosofía estoica, no sé si hemos hablado alguna vez en el videoblog de los estoicos, y te enseña que puedes ser feliz independientemente de tu entorno. Es decir, que la felicidad no viene de cómo te traten las personas, de que estés bien en salud, que te vaya bien en el trabajo, que tengas una buena economía. Es decir, todo es relativo. Y a mí todo esto me recordaba...
El punto es este. Todo es cómo reacciones tú
ante
la realidad. Entonces, tus reacciones son las que van a crear tu... Sí, entonces esto es...
Entonces, a mí esto, una cosa que me pasó a mí una vez que me ha ido recordando mucho, que se me dio que pensar en su momento, pero que este libro me ha hecho que resuene mucho en mi cabeza, es cuando estuve trabajando 3 semanas en Mumbai. Es un tema que muchas veces os hablo a vosotros y siempre nos reímos mucho, porque yo siempre digo que es el peor lugar donde he estado en mi vida. Es decir, es el lugar donde hay más suciedad, donde hay más desigualdad social que he visto nunca. Es decir, es un sitio bastante desagradable. Pero también os puedo decir una cosa, y es que de los sitios donde he estado es el lugar donde más he visto a la gente sonreír por la calle. El mayor. Y cuando hablas con la gente de Mumbai, te dicen, Mumbai es un lugar genial, maravilloso. Y no solo gente que me haya salido de Mumbai, que puedes decir, ostras, pero gente que ha ido, que ha viajado, ha mochileado por Estados Unidos, ha dado la vuelta al mundo y dice, Mumbai es el mejor lugar del mundo. Y es, en serio, es el mayor pozo de mierda que he visto en mi vida.
Y luego, yo esto me fijo, y luego si vienes aquí en Tokio y te metes en un centro comercial en Ginza de estos que una camiseta cuesta 500 euros, no ves sonreír, nadie sonríe. Entonces esto es, hace reflexionar.
Un país con tanto bienestar social, ¿no? Como el Japón, donde en general la gente vive bien, digamos, pero entonces, la gente no es feliz.
Una cosa es que haya bienestar y otra es ser feliz. Y luego hay muchos tipos de felicidad, ¿no? Felicidad interna y luego felicidad. Tú puedes también dividir. Si estás... Hay dos... Esto es un libro... Bueno, esto es de... A ver, ¿cómo lo cuento sin enrollarme? Tú puedes estar satisfecho con tu vida hasta este momento, ¿vale? Con todo lo que has conseguido, cosas de, pues conseguí tal, conseguí tanto, no sé qué, tengo un trabajo, estudié lo que me gustó, y tienes todas estas cosas y te hace sentir y estás satisfecho. Pero puedes sentirte muy infeliz ese día por alguna razón extraña, ¿vale? Hay algo que no... Y también puede ser al revés, has tenido una vida de... que no has conseguido nada, no estás satisfecho con lo que has conseguido, pero por alguna razón estás súper feliz ese día porque has estado con tus amigos y tal, y te hay muy buen rollo, terminas el día y eres súper feliz. Entonces está lo que es la felicidad en este momento, y luego si te empiezas a rayar con tu vida, el pasado, esto empieza a pasar cuando te vas haciendo viejo.
Al final se basa mucho también en vivir en el presente, ¿no? Es decir, la infelicidad...
Lo estamos haciendo zen, el presente.
La infelicidad te la da mucho vivir en el pasado y en el futuro. Es decir, si tú vives en el futuro, te va a crear ansiedad, porque tienes que estar pensando en todo lo que va a venir, en bla, bla, bla. Y es decir, el futuro siempre te va a generar ansiedad. A no ser que seas una persona 100% optimista, que no es mi caso. Sí, yo creo que quien tenga la suerte de ser optimista, pues a lo mejor el futuro le crea felicidad pensar en todo lo bueno que va a llegar. Y el pasado, de alguna forma, te crea una nostalgia y te crea... el pasado fue mejor, entonces vas a estar más triste por ello, o el pasado ha pasado y ya no va a volver. O incluso errores.
Lo he dicho yo antes también. El pasado ya ha pasado, entonces ya está pasado.
Y también si te centras en errores que cometiste en tu pasado, te avergüenzas de cosas que hiciste y te van a afectar a tu presente. Es decir, que tú hayas tenido una... algo que en tu relación con una persona haya hecho que te dé vergüenza en ese momento, hace que ya no vuelvas a hablar con esa persona de la misma forma porque estás afectado por eso. Es decir, todo esto da igual, es decir, la vergüenza nos la hemos creado, todo esto...
Los seres humanos somos una cosa muy jodida.
Totalmente. Entonces, un ejemplo que pone en el libro y para que os quede claro y a ver si así os pica el gusanillo, que seguramente lo habréis leído, porque es tan famoso en España, ¿no?
Si no lo habéis leído, léelo.
Lo que dice es, estás en un sitio y hace frío, y dices, ¡vaya puta mierda, que estoy congelado, qué frío hace! O piensas, estoy en Siberia, caminando por la montaña, en un sitio guapísimo, hace un frío el copón, pero es que es genial estar aquí. Es un sueño hecho realidad poder pasear por este lugar. Y allí, aunque haga el mismo frío, eres feliz.
Sí.
Es decir, todo es relativo. Es decir, el frío no es lo que te hace infeliz. es tu
reacción.
Tu reacción.
El problema, entonces, después de leer, el libro, el problema de estas cosas es que es tener conciencia, porque tienes que capturar cuando esto ha pasado. Entonces, muchas veces lo que pasa es que te metes en un ciclo, si estás, sobre todo si estás muy busy con cosas del trabajo, de lo que sea, entonces de repente empieza a hacer frío o tienes que hacer cola en una tienda y es, no
te
es
pones grumpy.
Te pones grumpy, te pones de mala hostia, pero no es porque eso, el frío, el, es porque ya viene de atrás. Y cuando si estás, entonces hay que estar atento a capturar esos momentos y decir, ah, pues si es que da igual.
Quiero contar un poco la historia que me pasó ayer, la que te contaba.
Venga, cuenta la historia.
Que yo creo que me ha hecho cambiar mucho gracias a este libro, ¿no? Yo estaba en, el, en un restaurante que amamos mucho, Liquinary Steak, creo que hemos hablado de él alguna vez, un sitio de filetes. Y al salir a pagar, era mi hora de comer en el trabajo, y estaba yo solo, y al salir a pagar, pues voy a pagar con tarjeta, y me dice, no, lo siento, tenemos la registradora estropeada, no puedes pagar solamente con dinero, con moneda, ¿no? Con papel, no sé, esto, yo que sé, con efectivo, joder. Entonces, pues yo lo primero que hice fue cabrearme. Joder, ¿por qué no me habéis dicho antes? Yo quiero pagar con tarjeta, quiero pagar con mis puntos de la tarjeta de puntos. Y me sintió mal, ¿no? Pero en ese momento dije, me acordé de todo esto y dije yo, no me voy a enfadar. ¿Por qué me voy a enfadar? Es decir, ¿qué me aporta todo esto? Y cambié el punto de vista y me puse a mirarles. Y estaba un tío con el teléfono delante de la caja, súper agobiado, hablando por teléfono, hablando con el soporte técnico, lo que fuera, para arreglar esta mierda. Y la tía pidiéndole perdón a todo el mundo de los japoneses que se iban malhumorados y es decir, y dije, pobrecillos, qué putada más grande para ellos.
Tienes compasión.
Sí, y dije, oye, pues mira, me da igual, es decir, a mí realmente no me afecta pagar con un efectivo hoy, y le voy a dedicar una sonrisa a la mujer esta, y le voy a decir, oye, qué putada hoy, ¿verdad? Venga, ánimo, esfuérzate hoy, gambare. Y la tía se sorprendió, me sonrió, y pues tuvo un momento de felicidad en este momento de mierda que tenía, que era aguantar a todos los japoneses malhumorados, ¿no? Y realmente yo me fui feliz de allí, en vez de irme cambiando, y esto ha sido todo hoy. Videojuegos, cultura nipona y psicología.
A ver, la conclusión es que te estás haciendo más. Pero entonces hay mucha. Otra cosa que pasa es que hace falta recordar todo esto, porque igual de aquí un mes se te olvida todo esto. Uh-huh. Entonces, otra de las cosas que dice Rafa en su libro es que esto hay que. Entrenar, este tipo, ¿no? Esto hay que entrenarse, y cuanto más te entrenes, mejor, al cabo de, empiezas a ser mejor, es un skill.
Es como empiezas a notar cuando meditas
cuando empiezas a notar, hostia, me estoy cabreando. Sí, es lo mismo, es capturar la nube, es un pensamiento, malévolo. Entonces eso, ser todos felices
y comer perdices.
Y sonreír a la gente, porque total, aquí a repartir amor.
Se podría hablar también de esto, ¿no? De cuando que tú sonrías te hace feliz. No sonríes porque eres feliz, aparte. Claro, por sonreír te haces feliz también.
Esto es lo que decía la Madre Teresa, ahora voy aquí más. La Madre Teresa de Calcuta, creo que era. Igual me equivoco. Ella decía cuando
mejor decir a un japonés random.
Le hicieron una entrevista. Ella fue muy sincera en un momento diciendo que ella ayudaba a gente. No porque quisiera ayudarles, sino porque era un acto egoísta, porque le hacía sentir bien a ella.
Bueno, es que esto es otro tema ya. Entonces, el ayudar a los demás es un acto egoísta. Cuando tú estás siendo...
Sí, esto es el selfish gene.
Porque estás siendo... Estás consiguiendo tu felicidad, ¿no? Entonces, para esto la gente que colabora con causas, en realidad lo hace para... procurarse felicidad.
Sí, donar dinero te hace sentir feliz por alguna razón.
No decimos que eso sea malo, es decir, es una forma de ser feliz mucho mejor que ser feliz, qué sé yo, dando patadas a la gente por la calle porque te dé felicidad a parejas.
Esto no te da felicidad, esto es un tema profundo que analizaremos en el próximo capítulo.
Si tenéis
opiniones on how to be happy and helping the world. Y nada, nos vamos a seguir con la mañana de Tokio.
De falconeo.
que no estamos, seguimos rodeados de coreanos,
sí,
que vienen aquí a hacer fotos y subirlas al Instagram.
Seguimos con nuestros pensamientos muy profundos. Somos profundos.